José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Retomamos cierta normalidad, aunque todavía no han terminado las navidades. Así que aquí está, que hacía un montón que no hablaba en este espacio con él, Pedro Martín. Hola, gran Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Corrochano, sí, verdad, ¿eh? Ha pasado el tiempo.
Hombre, ahora se tiene que ir Pedrita unos días.
Sí, claro, tiene que coger vacaciones.
Claro, es que estaba aquí, se ha comido todo el marrón de las navidades, del Mundial.
Del Mundial, efectivamente.
Y ahora sí, aparece sí. Pedro Martín. Muy bien, Pedro, que feliz año lo primero.
Sí, igualmente para todos.
Para todos los oyentes.
A ver si sale bueno, yo creo que sí.
Sale bueno, efectivamente. Y bueno, primer reto del año, así que tú le dirás a los oyentes.
Pues mira, vamos a como tenemos unas navidades que son magníficas en España, porque además de todo lo que tienen en todo el mundo, encima tenemos Reyes Magos, entonces las navidades llegan hasta el 6 de enero, que son magníficas, pues como van a venir los Reyes Magos en esta semana, pues tenemos que encontrar un mago del deporte. Un mago del deporte es ese típico deportista que, sin ganar grandes títulos ni ser uno de los mejores de su deporte, tenía magia.
O sea, buscamos un mago del deporte, lo entiende sí, todo el mundo. Un mago del deporte, alguien que hacía magia, que te sacaba una sonrisa. Vale, ¿y la sí. pista?
Y la pista es que ese deportista hacía un deporte que lo juega mucha gente, pero no tiene una trascendencia mediática muy importante.
O sea, este hombre que hacía magia practicaba sí. un deporte que practica mucha gente pero no es mediático el deporte.
No es mediático.
Es mediático el deporte.
Solamente muy puntualmente, bien, pero...
Vamos, saquen ustedes las neuronas sí. que las han echado sí. a descansar estos días, ¿eh?
Sí, sí, además vamos a aprovechar para descubrir un personaje que yo creo que mucha gente no conoce.
Muy bien, Pedro. Primera pista, mañana te escucho. Un abrazo, Pedro.
Hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, producto del tiempo de juego, anoche jugamos a eso que jugamos todos los días 1 de enero. ¿Qué pasará durante el 2023? Y entre otras cosas, Ángel García y Tomás Carbonell hablaron de si va a aguantar Alcaraz, el número uno del mundo, y de Rafael Nadal.
Porque claro, Djokovic defiende muy poquito, por no decir nada, que ni pudo ir a Australia, ni pudo ir a los torneos americanos de Indian Wells y Miami, mientras que Alcaraz defiende pues cuartos de final en Australia, defiende el título en semifinales en Indian Wells y título en Miami. Bueno, lo tiene bastante complicado lo de mantener el número uno, a poco bien que se le dé el inicio de temporada.
Yo creo que una vez alguien ha sido número uno del mundo, entonces ya puede decir, oye, yo he sido número uno del mundo, ya está. O sea, luego está que si cuántas semanas, que si un año, que si 300 semanas, que si 112... Y a partir de ahí, Gran Slams. O sea, el jugador juega en realidad para ganar títulos y una vez está número del mundo, una vez lo ha conseguido una vez, normalmente si ganas Gran Slams, tú podrás estar número del mundo. Por tanto, yo si tú ahora le preguntas a Carlos Alcaraz o a Rafa, oye, uno del mundo, o ganar un Gran Slam o dos, pues evidentemente te dirán Gran Slams. Esa es la historia. Aunque casi siempre va de la mano. O sea, el número del mundo normalmente gana mínimo un Gran Slam. Yo lo veo sufriendo y madurando. O sea, le veo las dos cosas, ¿no? Su tenis está fuera de toda duda. Lo que pasa que es que le ha llegado esto muy, muy, muy temprano. Yo creo que Carlos tendrá un año bueno, pero tendrá momentos malos. Y le irá increíble para el 2024, españoles.
Os hago la pregunta para que quede el corte limpio. Ángel, ¿ganará Rafa Nadal la 15ª en Roland Garros?
Rotundamente sí. Es el último baile, va a ser en París donde siempre fue. He preguntado a finales del año pasado, cuando estuvimos en la Copa de Maestros, a su equipo, un último baile en París.
Gente optimista como Ángel García. Bueno, vamos con la encuesta, la primera del año. Guillermo Díaz, Guillo, ¿qué es lo que preguntamos a los oyentes?
Bueno, primera encuesta del año. ¿Qué deportista español nos va a dar más alegrías este año?
Y hay cuatro opciones, ¿no?
Hay cuatro opciones. Carlos Alcaraz, ¿sí? 50% de los votos. Rafael Nadal, 25% de la votación. ¿Sí? Carlos Sainz, 14%. Y John Rahm, en el golf, 11%.
O sea, que el que más alegrías nos va a dar para la gente que ha votado es Carlos Alcaraz. Gracias, Guille. Bueno, pues de esto se trata. Que durante todo el año estemos contando aquí éxitos del deporte español. Ni se muevan, ¿eh? Todos al 106.3.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Los pequeños, sin duda, son quienes más disfrutan de estas fechas, de la ilusión y de la magia de la Navidad. Y uno de esos días especiales para ellos, el más especial, sin duda, es la Noche de Reyes. Tras haber escrito las cartas, los más pequeños esperan ansiosos esos regalos, se acuestan pronto, les dejan a sus majestades leche, galletas o agua para los camellos. Pero no todos los niños reciben un regalo. Por eso, iniciativas como las que han llevado a cabo en la Asociación Nuevo Hogar Betania son sin duda tan importantes. Esta entidad se encuentra en la línea de la Concepción, en Cádiz, y durante todo el año ya realizan diferentes actividades para ayudar a las familias que más lo necesitan, porque desde luego en la zona falta hace. Fanny es voluntaria durante todo el año y conoce muy bien todos estos proyectos.
Nosotros en el centro disponemos de servicios, ¿no?, como de comedor social, ayuda a las personas mayores.
Desde hace 4 años esta asociación lleva a cabo algo muy especial para el Día de Reyes. Las familias con situaciones complicadas que no llegan a final de mes envían las cartas de sus más pequeños a esta asociación, y en la carta piden pues 3 o 4 juguetes. Lo que hacen es buscar a alguien que les apadrine, a alguien que facilite la llegada de estos regalos, pero siempre bajo el anonimato. Este año han recibido más de 500 cartas y por eso, más que nunca, necesitan ayuda, necesitan padrinos.
Una vez que ya tenemos las cartas escritas por los niños, ¿vale?, hacemos un recuento, pues tenemos tantas cartas. Este año ha sido desbordante y tenemos alrededor de 500 cartas. Buscamos padrinos que apadrinen una carta en concreto o las que quieran. Pueden ser particulares, empresas o grupos de amigos.
Necesitan a personas solidarias que se hagan cargo de 53 cartas, es decir, estamos hablando de 50 padrinos que son los que necesitan. Y hay 2 opciones para ayudarles, o bien enviar los regalos o bien aportar un valor económico para esos juguetes.
Y el padrino nos hace llegar los regalos a nuestra sede o como buenamente se pueda. También hay casos que a lo mejor tenemos padrinos, pues mira, hemos tenido padrinos de Suiza, de Alemania, y ellos nos han, ha habido casos que sí que nos han mandado los regalos a nuestra dirección, pero en otros casos pues nos han hecho una aportación económica en función de lo que han visto en la carta. Pues mira, yo creo que esa carta, los regalos cuestan tanto.
Y es que cuantas más personas ayuden, más regalos van a llegar a los más pequeños. Algo similar a lo que pasa con la vuelta al cole. Cuando llega el verano ya empiezan a planificar y a pedir ayuda de cara a esa vuelta, ¿verdad?, que a todos los padres nos resulta tan costosa, entre libros, material escolar, estuches, lapiceros. Todo hace falta, y más lógicamente para las personas que lo necesitan. Para poder comprar todos esos materiales que necesitan de cara a empezar el curso académico, también necesitan esa ayuda.
Igualmente, igual que la campaña de material escolar, cuando se inicia el periodo educativo, ¿no?, el colegio, pues también hacemos lo mismo. Familias que están en falta de recursos, pues de la misma forma les aportamos nosotros el material escolar que nos hace llegar aquí.
Y es que tras la pandemia ha aumentado la gente en esa zona también, en la línea de la Concepción, que necesita ayuda. Cada vez son más quienes acuden a la Asociación Nuevo Hogar Betania para recibir ayuda de cualquier tipo. Y como te decía, los pequeños son quienes más disfrutan de estas fechas tan mágicas.
Y desde nuestra entidad, pues mira, es una iniciativa bonita y que cumple los deseos de los menores. La magia de la Navidad son los que tienen que disfrutar y seguir con esa ilusión, ¿no? Y por lo menos, pues mira, les ayudamos en ese aspecto a esta familia.
Asociación Nuevo Hogar Betania, en la línea de la Concepción, en Cádiz. Desde hace 4 años necesitan ayuda para todas las familias que lo necesitan, sobre todo ayuda para que sus pequeños puedan celebrar como Dios manda el Día de Reyes. Hoy necesitan ayuda para poder asumir todas esas peticiones, más de 500, como nos han contado, y todavía les faltan unos 50 padrinos. Todo para que ningún niño se quede sin el regalo el Día de Reyes. Enseguida aquí en Mediodía Cope seguimos repasando lo que sube y lo que baja en este 2023. Hoy protagonistas sin duda son los alimentos, porque bueno, pues ayer estaban abiertas las gasolineras, que hemos estado hablando del combustible y del final de esa rebaja, pero también bajan los alimentos. Año nuevo y con este 2023 llegan nuevas medidas medioambientales para los coches. Así las ciudades con más de 50.000 habitantes ya tienen áreas de circulación restringida para los vehículos más contaminantes. ¿En España cuántas son esas ciudades? Pues alrededor de 150, en concreto 149 municipios. Todo esto se basa en que la CBE, las zonas de bajas emisiones, pero claro, la pregunta es obligada, ¿qué son estas zonas? Sobre todo para aquellos que no residan en Madrid o en Barcelona, ciudades en las que estamos acostumbrados a estas zonas. Pues mira, en estos municipios son las zonas que a partir de ahora tienen que estar limitadas o con paso restringido a determinados vehículos. El objetivo es que los motores más contaminantes no puedan acceder para ir reduciendo poco a poco esa contaminación en puntos concretos. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes. Bueno, para los que viven en Madrid o en Barcelona, como tú, como yo, por ejemplo, que vivimos en la capital de España, lo de las zonas de bajas emisiones es algo que ya nos suena bastante, ¿no? Porque lleva pues varios años aplicándose. De hecho, hay ya muchos conductores que se han llevado más de una multa por entrar en esas zonas restringidas para vehículos contaminantes.
Con el 1 de enero ha entrado en vigor la normativa, pero claro, la pregunta es, ¿esto se aplica a partes iguales en toda España?
Pues no, y este es uno de los grandes problemas de la propia normativa, que en cada sitio, en cada ciudad se está desarrollando de una forma diferente y además digamos que con unos tiempos diferentes. Como decimos, las grandes capitales de este país, como son Madrid o Barcelona, ya estaban implementando medidas y también sanciones, ojo. Pero otras ciudades que son también grandes, como pueden ser Valencia, Zaragoza, Sevilla, por ejemplo, pues han estado esperando más y hasta estos últimos meses prácticamente no han desarrollado plenamente planes que regulen específicamente esas zonas de bajas emisiones. Lo cierto es que al final necesitaríamos varias horas para detallar cómo está la situación en cada una de estas ciudades, porque no olvidemos que son al final 149 municipios en España y representan a más del 50% de la población total española, o sea, es mucha gente. Pero seguro que los compañeros de la cadena COPE a nivel regional, ¿de acuerdo?, a nivel provincial, han ido explicando en cada punto qué restricciones han ido entrando en vigor en cada sitio, porque ya digo que es una auténtico galimatías y lo que puede servir para una ciudad pues a lo mejor no vale para otra, ¿no?
Y además hay que tener en cuenta, y lo contábamos antes en Mediodía COPE, en el tramo de Madrid, que están teniendo, parece, estos resultados, estas zonas de bajas emisiones, porque fíjate que es la primera vez desde el año 2010 que cumplimos la normativa medioambiental de la Unión Europea en el tema de emisiones. O sea, por primera vez Madrid ha conseguido reducir esas emisiones por muy poquito, pero quedarse por debajo del límite que interpone la Unión Europea. Así que parece que las multas, las sanciones y estas zonas acaban teniendo efecto.
Bueno, al final la cosa, ya te digo, que va por barrios, podríamos decir, y nunca mejor dicho, y hay bastantes picos, ¿eh? Unas veces se alcanzan y otras veces se supera.
Al final la clave está en que no solo se trata de anunciar un plan para evitar que entren los vehículos más contaminantes, sino que tienen que ir acompañados, pues eso, de regulación y de sanciones.
Sí, la regulación es algo que es complicado, ¿eh? Porque esas ciudades de las que hablábamos, las capitales, Barcelona o Madrid, se han encontrado durante estos últimos años con varios varapalos judiciales al intentar implementar todas estas normas y han tenido que modificar pues varias veces todo. Exactamente. Bueno, no basta con delimitar, no basta con anunciar un plan y decir a partir de aquí no se puede pasar, sino que se hace necesario imponer sanciones, porque esto si no al final se lo saltaría mucha gente, ¿no? En Madrid, por ejemplo, ahora mismo la multa por entrar en zonas de bajas emisiones ha subido a 200 euros, pero ojito que en Barcelona, según la gravedad del incumplimiento de la norma, puede superar incluso los 1.000 euros. Madrid y Barcelona son al final los referentes, ya lo llevan implantado desde hace unos años y son el espejo en el que se van a empezar a mirar el resto de capitales españolas. Así que lo que estamos hablando, sobre todo lo del tema sancionador, es algo que podríamos ver en breve en el resto de ciudades españolas de más de 50.000 habitantes.
En Madrid hoy se da un paso más porque todos los vehículos que no tengan distintivo ambiental ni siquiera pueden entrar en la zona de bajas emisiones, sino tampoco en la M30, los que no estén empadronados. Pero ¿cómo sé si mi vehículo está afectado por esta normativa? Estará pensando alguien de fuera de estas dos grandes grandes ciudades que no está familiarizado. Mira, hablando de esto, ¿sabes qué me pasó hace muy poquito? Tenía una amiga que venía del norte, del País Vasco, y me preguntó, oye, tengo que ir a Madrid, tengo que pasar por la zona de la M30. Me dicen que tengo que llevar en el hotel una pegatina. De distintivo ambiental. ¿Qué es esto? ¿Cómo sé si mi coche? O sea, hay muchísima gente, y no te hablo de un pueblo remoto, hablo de San Sebastián Capital, que no sabían, pues eso, si su vehículo estaba afectado.
Claro, es importante también a la hora de moverte, no solo saber en tu propia ciudad qué tipo de limitaciones hay, sino que ahora, cuando nos movamos por España, como decías, en el caso de tu amiga, pues vas a tener que informarte qué tipo de limitaciones hay en la ciudad a la que vas a ir. Podríamos decir, al final, que lo más sencillo es saber si tu vehículo tiene etiqueta medioambiental. Los que tienen etiqueta cero emisiones o la etiqueta eco, que serían los vehículos híbridos o de gas, son los que ahora mismo tienen más facilidades para circular por las ciudades. Después están aquellos que tienen la etiqueta C o B, que son diésel o gasolina, y estos verán poco a poco reducido su espacio de movilidad, aunque por el momento sus limitaciones se reducen a pagar en los parquímetros. Pero ya te digo que el plan es que poco a poco también se vaya reduciendo la movilidad de estos vehículos. Los que lo tienen peor son aquellos que ya no tienen ningún tipo de etiqueta, ¿de acuerdo? Serían, para resumir mucho, los coches gasolina anteriores a 2001 y los diésel matriculados antes de 2006. Estos van a tener más problemas a partir de ahora. Pero, lo dicho, aquí nos topamos con el mismo problema del que hablábamos, que cada ciudad está haciendo su propio reglamento, y entonces puede ocurrir que lo que vale para Valencia no esté autorizado en Madrid. Por ejemplo, es muy importante que sepamos lo que hay en nuestra propia ciudad, eso es evidente, pero también que sepamos lo que hay en la ciudad que, por ejemplo, vamos a visitar.
Claro, para evitar sustos. Lo curioso es que dentro de este plan de bajas emisiones hay una categoría de coches, Ángel, que se van a quedar indultados, ¿no? Sí. Son los coches catalogados como históricos y, paradójicamente, son vehículos muy contaminantes.
Bueno, sí, Sofía, son coches... Claro, son coches y vehículos como estos que vamos a escuchar en anuncios y que seguro, vaya, que no suenan los modelos.
SEAT 127. Para la guerra de todos los días.
El nuevo tipo nacional 127 ha hecho sus pruebas en Lanzarote antes de ser puesto a la venta. Se trata de un vehículo de tracción delantera que va equipado con un motor de 903 centímetros cúbicos. Por su confort, rendimiento y estética ha merecido el título de coche del año en Europa. Y en realidad viene a ocupar un puesto intermedio entre los tipos 850 y 124 de la misma marca.
Para ciudadanos muy viajeros... Sí, para ciudadanos muy viajeros, la solución Renault 5.
Bueno, pues ahí lo tienes. Dos clásicos como son el SEAT 127 o el Renault 5. Son solo dos ejemplos de todos aquellos coches que hemos conocido nosotros, por ejemplo,
entre
en nuestra juventud.
Entre los 70 y 80.
Claro, sí. Pero que conducían, por ejemplo, nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Bueno, actualmente ni de broma ninguno de estos modelos cumplirían la normativa medioambiental. Pero sí que podrían ser considerados coches históricos y, por tanto, podrían circular sin restricciones por las capitales de nuestro país.
Atención al podrían, ¿no? Lo dices en condiciones. Ángel, porque que nuestro coche tenga muchos años no significa que sea histórico. Le podemos tener mucho cariño, pero hace falta acreditarlo y yo no sé de qué manera lo podemos acreditar.
Pues mira, lo primero, ese coche al que tenemos tanto cariño y tiene tantos años, tiene que tener más de 30 años como mínimo, es decir, que debía de haberse matriculado como mínimo antes del año 1993.
Pero la antigüedad yo creo que es solo el primer requisito, ¿no? No es suficiente.
Exacto, eso es. Lo más importante es solicitar el registro de matrícula histórica y para eso necesitamos bastante papeleo. Por ahora, porque la DGT promete que va a simplificar el trámite, pero por el momento, si te quieres meter a ello, ármate un poquito de paciencia. Lo primero es conseguir que tu comunidad autónoma catalogue como histórico tu vehículo. Para ello tiene que pasar una inspección acreditada por un laboratorio oficial. Bueno, y una vez que tenemos ya esa acreditación, con ese papel, después tenemos que pasar una ITV especial para vehículos históricos, bueno, pues para que se acredite que no han sufrido modificaciones respecto al modelo original, ver que cumplen efectivamente la normativa y que, sobre todo, está en condiciones de circular. Es decir, que hay que tener una inversión en tiempo y también en dinero, ¿eh?
Claro, para luego no tener asegurado, pero claro, la alternativa que es tenerlo encerrado en casa porque tampoco pueda circular, pues oye, igual aunque solo sea intentarlo. Parece sin duda paradójico que estos coches puedan acceder a las zonas de bajas emisiones, pero hay que tener en cuenta que son muy pocos los coches catalogados como históricos y que además no son vehículos que estén todo el día circulando. Son coches, pues como quien dice, para dar un paseíto, ¿no? El domingo, para fardar o llamar un poco atención, y no suponen un problema real de contaminación por eso, porque no pueden hacer muchos kilómetros, no te vas de Galicia a Cádiz, ¿no?
No, no, normalmente no. Desde luego irse con uno de estos coches, pues puedes fardar mucho de cara a la... Sí, no solo costoso, imagínate irte con un 600 en pleno verano sin aire acondicionado. Hombre, pues yo creo que ahí es mejor tirar de un coche un poquito más moderno si lo tenemos, que seguramente lo agradeceremos. Pero oye, fardar, sí que podemos fardar. Y mucho, ¿eh?
Claro.
Con algunos de esos modelos, bueno, no te digo nada.
Etiquetas medioambientales desde hoy. Bueno, pues para fardar o para llevar la compra, claro que sí, también. ¿Has ido tú hoy a hacer la compra? Si lo has hecho, igual has notado que algunos productos cuestan más baratos que el fin de semana, cuando fuiste a comprar la cena de Nochevieja o la comida de Año Nuevo. Y es que el IVA de los alimentos de primera necesidad ha desaparecido. Te lo estamos contando desde la una de la tarde también aquí en Mediodía COPE. Ha pasado del 4 al 0 y esto ha hecho que se abaraten productos como los huevos, la leche o el pan. Nos lo ha confirmado Diego, que es gerente de una panadería en Valencia.
6 veces nos ha subido la harina este año, incluso la misma semana 2 veces. Casi siempre hemos tenido que asumir nosotros el coste. Realmente lo hemos repercutido en lo que es el pan. El resto de productos, lo que encarece realmente es la mano de obra, lo que encarece son el combustible. Hemos pasado de tener una factura de 2.000 euros mensuales a tener que pagar 8.000.
La barra de pan hoy cuesta a los clientes de su establecimiento 4 céntimos menos. La harina a ellos les cuesta también hoy más barata, pero esta rebaja no cubre, pues eso, lo que nos contaba. Todo lo que les han subido las materias primas, como la harina, la levadura, el aceite, con el que, por ejemplo, elaboran productos de panadería tan típicos de estas fechas como el roscón. Las verduras, las hortalizas, la fruta, las legumbres también hoy son más baratas por ese mismo IVA súper reducido que desaparece. Un kilo de plátanos, por ejemplo, nos cuesta unos 12 céntimos menos. Y unos 15 céntimos menos pagamos hoy el kilo de naranjas. A Manuel no le salen las cuentas, en cualquier caso, desde el mercado de la Plaza de Lugo en La Coruña, en el que ha ido a comprar esta mañana.
La fruta ha subido mucho, la verdura también. Yo, por ejemplo, llevo ahora mismo, creo que son 4 o 5 plátanos, un racimito de uvas y unas mandarinas y son 10 euros, ¿eh? No ha bajado mucho.
El aceite y la pasta tienen hoy un IVA reducido que pasa del 10 al 5. El ahorro en el litro de aceite es de unos 20, 25 céntimos. Vaya, dependiendo de la marca, no es lo mismo coger marca blanca que marca conocida. Y un día muy, pero que muy ajetreado es el que están viviendo, como te puedes imaginar, los supermercados. Primero porque toca actualizar referencias, cambiando precios de todos esos productos que a partir de hoy se han abaratado, pero también porque la gente pregunta mucho, tiene dudas, es normal, y ellos están algo desconcertados, porque, como nos contaba Paco Ramírez, que es gerente en un supermercado de Cáceres, el IVA se reduce para algunos alimentos, estos que hemos hablado, pero no en aquellos que, aun siendo los mismos productos, han sufrido algún tipo de manipulado o preparación.
El Código Alimentario te dice que todos los productos que no sean naturales, que estén modificados o manipulados, no se le rebaja el IVA. Tú puedes vender la alubia al 0%, pero la fabada, como ha sido manipulada, pues va a seguir llevando el mismo tipo de IVA.
Y eso hace que duden a la hora de lo que tiene que bajar y lo que no. Y la carne y el pescado no baja de precio, como tampoco los yogures. Y eso no ha sentado muy bien a compradores que, lógicamente, gastan en estos productos más que en otros alimentos, como tampoco a carnicerías y a pescaderías que lamentan que el gobierno les haya dejado fuera de esta rebaja. En cualquier caso, una cesta de la compra media semanal de unos 25 o 30 productos y de unos 120 euros para una familia de 4 miembros, el ahorro no alcanzará los 5 euros de media. Y en la industria alimentaria advierten que los alimentos van a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque hoy ha entrado en vigor también un nuevo impuesto, que es el especial sobre envases de plástico no reutilizables. Y aunque no deben repercutirlo en los productos, Luis Domingo, que tiene una fábrica de plástico en Fuenlabrada, nos dice que es imposible no hacerlo.
Es un incremento muy importante, porque estamos hablando de un producto como es el plástico, que el precio del kilo oscila entre los 1,80, 2 euros, y claro, subir un 40, o sea, 1,80, 2 euros el kilo. Si una subida de 45 céntimos, estamos hablando de un 20, un 25% más del coste.
Esos 45 céntimos lo que se tiene que pagar por parte de los fabricantes. Y este impuesto va a recaer en plásticos de todo tipo, sobre todo en envases en formato de bolsas o plásticos que se utilizan para congelar alimentos. Veremos qué pasa en 2023 con el precio de los alimentos. El anticipo de lo que se ha encarecido en diciembre lo conoceremos en unos días. De momento, en el último año, son un 15,3% más caros. Por esta rebaja del IVA de los alimentos te preguntábamos hoy en Mediodía COPE. ¿Y qué es lo que nos cuentan los oyentes, Iranzu García?
Hola, Sofía. Pues mira, Rafa, este ha sido uno de los inteligentes. Se guardó uno de sus últimos tickets de la compra de diciembre. Y bueno, hoy ha ido a comprobar a ver si esta rebaja era efectiva o no. Y mira lo que se ha encontrado.
Mire, he podido encontrar una factura del 5 del 12 y tiene el preparado Lacto Omega 3 a 6,60. Y hoy la he vuelto a comprar y está exactamente lo mismo, a 6,60. No ha tenido ninguna bajada.
Vaya, él no ha notado absolutamente nada. El marido de Carmen ha ido hoy al supermercado y de momento también dice que no lo ha visto por ningún lado esa rebaja.
Yo no he ido, mi marido sí, él ha notado que estaba todo más caro. Ha comprado un pan de molde y en el ticket no me han hecho el IVA del 4%, le sigue poniendo el 10% de IVA. Entonces es pan de molde, nos hemos quedado un poco sorprendidos. Él no ha querido decir nada y ha venido a casa y me lo ha comentado a mí. No sé si eso es porque no les ha dado tiempo todavía a cambiarlo.
Mira, Sofía, y poco ahorro puede suponer que rebajen los alimentos, pero no lo hagan con la carne o el pescado, que es lo que más cuesta, ¿no? Pues mira, esto es lo que nos dice Manuel.
Me parece una tomadura de pelo a todos los españoles con la bajada del IVA de los productos que ellos han querido elegir, porque la carne y pescado, pues al ser más caro, no le han bajado nada. Solamente el pan, los huevos y luego te pegan un subidón del carburante.
Y Ángel nos cuenta que el problema no está en los supermercados, sino en los productos.
Los vendedores de productos de supermercado dicen que no bajan el IVA porque los productos que ellos tienen se los han cobrado ya antes. ¿Qué hacemos?
Gracias, Iranzu. Y en unos segundos empieza, bueno, pues la tarde de COPE con Fernando de Aro y con Pilar Cisneros, hoy desde Roma. Pilar, buenas tardes.
Hola, Sofía, muy buenas tardes.
Miles de fieles siguen pasando por esa Basílica de San Pedro para dar el último adiós a Benedicto XVI. Yo no sé si has tenido la oportunidad de acercarte. Nos han ido compartiendo a lo largo de este mediodía las impresiones. Eva Fernández, Fernando de Aro, ¿qué te ha parecido a ti de momento ese ambiente?
Pues es absolutamente impresionante la cantidad de fieles que efectivamente siguen pasando, siguen haciendo cola, colas de hasta 3 horas para poder dar su último adiós a Benedicto XVI. Me gustaría poder llegar a transmitirte ahora mismo, Sofía, de verdad, la imponente foto que tengo ante mí en este momento, porque tengo una panorámica extraordinaria desde las alturas de toda la Plaza de San Pedro. Para que te hagas una idea, estoy por encima ahora mismo de lo que son las imponentes columnas de Bernini en uno de los laterales. Puedo ver perfectamente la cola de fieles que va entrando por uno de los laterales para poder acceder a la Basílica de San Pedro. Y estoy aquí porque me encuentro en la terraza de la Casa de la Orden de los Agustinos en Roma. Ya digo, es un lugar absolutamente mágico, privilegiado, con unas vistas espectaculares de todo lo que está pasando, que es muchísimo en esta plaza de San Pedro, y que todo ello impacta, todo ello impresiona. Veo a mi izquierda lo que es la entrada a la Basílica, veo, como digo, prácticamente todas las columnas que rodean a la plaza, todas las esculturas que hay encima. Es que, para que te hagas una idea, estoy como a la altura de esas esculturas que están ahí arriba. Y en el centro, el famoso obelisco de la plaza, y al lado, por supuesto, el árbol de Navidad, porque sigue el árbol de Navidad puesto, al igual que el nacimiento en medio de la plaza. Y mientras, esos miles y miles de fieles que continúan entrando a la Basílica, que lo hacen desde las 9 de la mañana y que lo van a seguir haciendo durante toda la tarde. Y durante toda la tarde nosotros les vamos a acompañar, mientras también vamos a contar miles de anécdotas, miles de historias sobre el Papa Benedicto XVI y también su relación muy especial con los agustinos, que es una de las razones por la que estamos aquí en la casa,
¿no?
Sí, por lo que estoy donde estoy. Y por cierto, en una tarde que se está quedando magnífica en Roma, hay una especie de neblina muy suave, pero fíjate, ahora mismo está empezando a abrirse un poquito el cielo y empiezan a aparecer los primeros rayos de sol que están rebotando precisamente en las esculturas de la plaza, que está dejando una luz De verdad, es como para quedarte aquí simplemente mirando, escuchando el rumor de la gente, de los peregrinos que van pasando, y ahora con esta luz
tan magnífica, ¿no?
Realmente porque mágica, que ahora mismo está dando en la plaza.
Ángel Expósito nos decía esta mañana que era el día estaba muy gris, así que bueno, nos alegramos también de que se abra el sol. Pilar Cisneros, gracias. Enseguida te quedas con La Tarde, con Fernando de Aro, con Pilar Cisneros y con los más de 20 enviados especiales de la cadena COPE que se encuentran en Roma para darte la última hora, bueno, pues de ese capilla ardiente que ya se ha abierto a las 9 de la mañana en la Basílica de San Pedro. A ti, gracias por estar ahí.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. El mundo llora la muerte de Benedicto XVI.
Aclarísimo Papa Emérito Benedicto XVI, con conmoción.
Y Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viajan hasta el Vaticano para contarte el minuto a minuto de su despedida, para explicarte lo que significa.
Singularmente la figura de un gigante.
Más de 20 profesionales desplegados a pie de calle.
Responsable, va Fernando, buenos días.
En estos momentos, los restos de Benedicto XVI.
Están llegando miles de personas a esta plaza del Vaticano.
Y el estreno en cope.es del podcast Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta.
Entonces, le pregunto, ¿y tú qué quieres ser, no? Yo quiero ser párroco de pueblo.
Sigue La Última Hora también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 16 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 3. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Mercadona ya tenemos preparados roscones para todos los gustos.
Si te gustan rellenos, tienes tres opciones.
Si prefieres sin relleno, lo tienes sin relleno.
Y si lo buscas sin gluten y sin lactosa, también lo tenemos.
Eso sí, todos vienen con ABA.
Este año el roscón que necesitas está en Mercadona.
La solemnidad de la Epifanía del Señor recuerda la manifestación del Salvador. Y en este día también se celebra la jornada dedicada a los catequistas nativos, organizada por el Instituto Español de Misiones Extranjeras. Desde la Basílica de la Concepción de Madrid, Santa Misa de la Epifanía del Señor. El viernes 6 de enero por la mañana, en 13.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi pepe, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.